hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Tras el rechazo del Constitucional al recurso que el Partido Popular presentó en 2010 contra la ley del aborto, Alberto Núñez Feijóo habría podido simplemente acatar la doctrina del alto tribunal y anunciar una política de promoción de la maternidad coherente con el discurso de su partido a lo largo de los años. Sin embargo, en su intento de captar votos procedentes del PSOE, Feijóo ha formulado un grave giro al mostrar su complacencia con una ley profundamente injusta que el PP impugnó con decisión en sus aspectos nucleares hace 12 años. Es cierto que en estos años una parte importante de la sociedad española ha evolucionado en la dirección de normalizar la práctica del aborto, y este es un factor sustancial de la grave crisis antropológica de todas las sociedades occidentales. Para el PP, este siempre ha sido un asunto incómodo, ya que dentro de su electorado conviven posiciones enfrentadas sobre la cuestión. Pero la vía de Feijóo representa una quiebra con la tradición de su partido y envía el mensaje de que este ya no es un espacio en el que puedan moverse con amplitud quienes entienden que la defensa de la vida y de la maternidad debe ser un eje de la acción política. Esta no es solo ni principalmente una cuestión de los partidos, pero el PP y también otras fuerzas políticas deben atreverse a debatir internamente sobre la protección del derecho a la vida del no nacido y sobre el apoyo a la maternidad. Como bien ha dicho el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, no es una cuestión de duros o blandos, de laicos o creyentes, sino de hacer de la defensa de la vida y del apoyo a la familia la clave ética y política de un proyecto al servicio del bien común.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues nada, ya pasó el día de San Valentín, llegó el día de San Pantineta y es 15 de febrero del 2023. Va a haber un tiempo ciertamente inestable en varios puntos de España, ¿no? La costa mediterránea, Canarias viento, calima, lluvias débiles, pocas nubes en el resto del país, temperaturas que van a subir un poquito en el, menos en el norte, donde podrían bajar, y así, así van pasando los días y los días y los días, y llegará el 7 de marzo, que será exactamente el día en el que el Congreso va a abordar un tema de absoluta urgencia como es la reforma de la ley del solo sí es sí. ¿Y por qué no lo aborda antes de que pasen esas tres semanas? Ah, pues porque ahora mismo esto depende del cálculo político de Podemos y del Frankenstein, que han dicho que no, que vamos a esperar un tiempo. Han retrasado la toma en consideración de la reforma y van a pasar 21 días sin que muevan un dedo. Sin que muevan un dedo. Después ya tendrá que venir la aprobación y todas las demás cosas. Pero han esperado. Miren, el destrozo que han hecho PSOE y Podemos con esta ley ya no tiene solución. Los violadores ya condenados, a los que les beneficie el desastre de la ley que aprobaron, a esos nadie les quita la rebaja penal. Pero cada día que esa ley no se retoca, por mero cálculo político, da pie a que hoy, mañana, pasado y así hasta que se apruebe la nueva reforma, cada agresor que viole a una mujer, cada violador que le rompa la vida a la mujer o a un niño, que esos son también pederastas, pues ese criminal se va a ver beneficiado por el bodrio que ahora mismo está en vigor, aunque lo juzguen después del retoque legal. Los filoetarras de Bildu, los separatistas de Esquerra, votaron con Podemos para, oiga, vamos a ver cómo de esa manera le fastidiamos la vida al PSOE. Y el PSOE, bueno, eso hay que recordarle, primero, que ellos permitieron la aprobación de este desastre, y segundo, que esa patulea es con la que han decidido gobernar. Así que no... Tienen una intención, presionar al PSOE con las marchas feministas de esos días, del día 8, para que finalmente no se vuelva a las horquillas anteriores, que son las que castigaban con más dureza los delitos menos graves. Todo es política en Podemos. Y su feminismo no es de verdad. Es únicamente estrategia que se sirve de las mujeres para hacer política. Por eso Echenique le quita importancia a los días que van a perder sin mover un dedo, no se le cae la cara de vergüenza.
Lo relevante para nosotros es que ese debate en el Pleno no se llegue a producir. Que el plazo de enmiendas dure 7 días o dure 14, cuando se está hablando de que las mujeres puedan volver al calvario probatorio del Código Penal de la Manada, nos parece un detalle de técnica parlamentaria.
No tienen sentido del decoro. Es mentira que vayan a evitar que las mujeres tengan que responder a las preguntas del juez sobre los detalles de la agresión. Eso nunca se va a poder evitar en un juicio en el que hay que probar los hechos por los que se acusa a alguien a que se le puede mandar muchos años a la cárcel. Con ese cuento infantil de hacer juicios en los que la víctima solo tenga que decir ese me ha violado y ya está. Bueno, pues lo único que han conseguido es liar la que ha liado. Beneficiar a tipos como el violador del Portal de Lugo, que ya ha salido de prisión gracias a Echenique y su banda. Un tipo que aprovechaba que era instalador de fibra óptica para estudiar cómo eran los edificios de las futuras víctimas. Pues que tiene que pensar la chica a la que hace 7 años llevó por la fuerza al cuarto de contadores para abusar de ella. ¿Qué puede sentir al saber que ese tipo ya ha salido de la cárcel después de que el gobierno PSOE, Podemos, le hayan regalado 2 años de rebaja? ¿Qué tiene que pensar las víctimas del tipo que también ha sido liberado tras violar y robar a las prostitutas a las que contrataba? Y no solo no pagaba, sino que abusaba de ellas y las robaba. Pues partidos como Bildu, Esquerra, dirán, o se diría que a esas mujeres no les importa mucho. De hecho, a Gabriel Rufián, las únicas mujeres por las que siente verdadera empatía es por las señoras del Ministerio de Igualdad, esas taradas que han provocado este despropósito.
Y sería bastante incoherente y, de hecho, bastante marciano tirar hacia adelante esta nueva negociación para intentar perfeccionar esta ley sin los creadores o las creadoras de esta ley, que es el Ministerio.
Marciano es que tú seas diputado. Marciano es que le pagamos un sueldo a un tipejo como tú. Marciano es que la gobernabilidad de nuestro país esté en manos de gente como vosotros, por la gracia de Pedro Sánchez. Prescindir de las ignorantes que han causado el problema legislativo a la hora de arreglar el problema legislativo no sería marciano, de hecho sería coherente. El que no valga para legislar, que se aparte. Pero, amigo mío, el PSOE es víctima, porque también es culpable, de su propia irresponsabilidad. Ahora, le voy a contar más cosas del día de hoy. Entre otras, una marcianada que también ha puesto en marcha la Unión Europea, que dice que a partir de el 2035, quedan 12 años, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido. ¡Hala! Todos eléctricos. ¿Y dónde los cargamos? Pues, luego se lo cuento. Más cosas del día de hoy, Ángela. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días. Vamos a hablar mucho también de economía, entre otras cosas porque esta mañana vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de enero y también porque en Bruselas los ministros de Economía de la Unión Europea intentan consensuar las nuevas reglas fiscales para controlar la deuda y el déficit. Se suspendieron por la pandemia, pero de cara al año que viene tienen que volver a entrar en vigor. Sin embargo, la negociación está siendo dura entre los países, con algunos como Alemania o Países Bajos presionando para volver a un control más estricto. En el juicio por el accidente del Albia ya han comenzado a declarar los heridos. Han hablado de las secuelas, tanto físicas como mentales, que sufren todavía hoy.
Ni siquiera en un autobús urbano articulado, pues tampoco me puedo subir, porque cada vez que da una curva, yo lo único que pienso es que va a volcar, que ya sé que no vuelcan.
Necesito tratamientos de fisioterapia, de osteopatía.
Nosotros lo seguimos recordando y sufriendo.
Pensaba en mi marido, momentos horribles, de verdad.
Iba dando golpes con un montón de cosas, otro, y yo decía, Dios mío, que pare ya, porque en el próximo golpe me puedo matar.
En ese accidente murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Los dos únicos acusados son el maquinista y el exjefe de seguridad de circulación de Adif, que se enfrentan a 4 años de cárcel. Hoy, además, está previsto que regrese a España el personal desplegado tras el terremoto de Turquía y de Siria. Hablamos de profesionales de la UME, de bomberos, de sanitarios. Sobre el terreno ahora lo que se trata es de atender a los que lo han perdido todo, pero aún así seguimos viendo milagros como este. Esta madrugada se ha conseguido rescatar a una mujer de 70 años que llevaba 213 horas bajo los escombros, y antes también se ha podido salvar la vida de al menos otras 7 personas. Y una cosa más, los ministros de defensa de la OTAN van a continuar hoy su reunión para coordinar el envío de armamento a Ucrania. Kiev insiste en recibir aviones de combate, pide cazas 16, pero España, por ejemplo, dice que solo tiene F-18, lo confirmaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Ucrania ha pedido aviones de combate que España no tiene y que, por tanto, en ese ámbito nosotros no podemos ayudar. En el tema de los carros de combate, España ya ha dicho que va a cooperar y que va a enviar en colaboración con sus aliados, pero hay que tener en cuenta varias cosas.
En 9 días se va a cumplir el primer aniversario de la guerra y cada vez son más las voces que apuntan a una gran ofensiva rusa en los próximos días. De hecho, la inteligencia de Noruega advierte de que el Kremlin estaría desplegando barcos con armamento nuclear en el Báltico, algo que no pasaba desde hace 30 años. Y en el partidazo de COPE, el PSG vuelve a sufrir en los octavos de la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. 0-1 ganó el Bayern de Múnich a un PSG al que se le vuelven a aparecer los fantasmas de los octavos de final y de temporadas anteriores. Mbappé fue suplente, jugó más de media hora y anotó un tanto que fue anulado por fuera de juego. Código binario también en el otro encuentro que abría esta ronda, Milán 1, Tottenham 0. Esta noche continúan esos octavos de final con otros 2 encuentros a las 9, Borussia de Dortmund, Chelsea y Brujas Benfica, aunque el interés lo vamos a poner a la misma hora en el partido aplazado de Liga por el Mundialito de Clubes. A la misma hora tenemos ese partido de la jornada 21, Real Madrid-Elche sin Kroos, que ayer nos ejercitó por una gastroenteritis. También suma las bajas Ancelotti, de Vinicius sancionado, Courtois, Mendy y Hazard. Un apunte en el Valencia, Rubén Baraja se ha convertido en el nuevo entrenador del Valencia, se estrenará este lunes ante el Getafe. Y esta mañana Sevilla y Barça ultiman los preparativos también para el regreso a Europa, el regreso de la Europa League, ronda de 16avos este jueves, Barça, Manchester United y Sevilla, PSV Eindhoven.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy sabremos cuánto subieron los precios en el mes de enero, el dato del IPC definitivo, después de que el adelantado nos dejará una mala noticia. Por primera vez en 5 meses la inflación volvía a repuntar. Es verdad que poquito, una décima hasta el 5,8%, que veremos si hoy confirma estadística, pero de entrada ya rompía esa tendencia de moderación en la escalada de los precios. Y eso que ha ayudado bastante el abaratamiento de la energía. De hecho, cuando quitamos de la ecuación ese precio de la energía y también el de los alimentos frescos, nos sale una inflación subyacente que no deja de subir, otras 5 décimas en enero, según ese dato adelantado, hasta el 7,5%, es la cifra más alta en 37 años. Nos va a servir también para ver si la bajada del IVA en algunos productos básicos de alimentación se nota, porque la cesta de la compra sigue siendo lo más caro. En diciembre se disparó un 16%, que es un repunte histórico. Y esto nos afecta a todos, a las familias, pero también a empresarios que se dedican, por ejemplo, a la hostelería. José Antonio tiene un bar en la Plaza Mayor de Madrid que lleva 40 años funcionando. Avisa que vienen meses muy malos por la subida de costes y porque han intentado que el cliente lo note lo menos posible. Y no ayuda la incertidumbre que dicen está por venir.
El sector nunca subió precios, ni nosotros hemos subido precios hasta la última parte del año. Y evidentemente intentando ajustar al máximo las plantillas, incluso los propios platos, cambiando los platos del menú del día, intentando buscar algún retorno que se nos iba comiendo día a día por las subidas de precios.
Bueno, de momento, para ayudar a las familias más vulnerables a combatir esa inflación, lo que se puede solicitar desde hoy es el cheque de 200 euros que pone en marcha el Gobierno. Es un único pago que se puede pedir de forma telemática a partir del formulario que hay en la web de la Agencia Tributaria. No hay que presentar ninguna documentación, será Hacienda la que compruebe si cumplimos los requisitos. Unos requisitos que son básicamente dos. El primero es haber tenido un trabajo, sea como asalariado o como autónomo en 2022, o haber estado cobrando el paro. Y el segundo, el de no superar los 27.000 euros de renta anual ni los 75.000 de patrimonio, descontando la vivienda habitual. Ojo que eso implica al conjunto de todos los familiares que viven en casa, ya sean abuelos, primos o incluso parejas de hecho. El Gobierno dice que va a beneficiar a más de 4 millones de familias, aunque el cheque anterior no llegó ni al 20% de los supuestos beneficiarios. Lo que sí van a cobrar en breve los más de 2 millones de trabajadores que en España cobran el salario mínimo es la última subida que ha aprobado el Gobierno.
Cumplimos con aquel horizonte de elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio. Se trata de avanzar en la dignidad salarial, en la dignidad laboral.
Hoy cumplimos con un mandato que teníamos, que era subir el 60% del salario medio neto, esto es antes de impuestos, en nuestro país. Este es el Gobierno de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
Son la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de aprobar esa subida del salario mínimo que pasa de los 1.000 euros brutos en 14 pagas a 1.080, subida que se va a aplicar además desde el mes de enero. Díaz descarta que esto vaya a destruir empleo, dice que no hay estudios que esto lo confirmen. Lo que sí hay son advertencias como las que ha hecho el Banco de España, que avisan de que quizá destruir no, pero sí que se está frenando la creación de empleo, con hasta un 11% menos de afiliación por la subida de ese salario mínimo. Y esto afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que hay en España, que son además las que tienen más difícil cuadrar sus cuentas cada día. 4 de cada 10 pymes tendrán ahora que subir sueldos, según apunta Cepyme. No es poca cosa, para que te hagas una idea, una empresa pequeña o mediana de nuestro país tiene que destinar casi la mitad de lo que ingresa, el 40% de sus beneficios, a pagar impuestos, según datos de la patronal. Estamos 6 puntos por encima de la media europea. A eso hay que añadir la subida en las materias primas, la luz, así que no ayuda esa subida tampoco salarial.
Más o menos nos va a suponer un coste a nosotros de unos 40.000 euros directos con todo el personal y toda la plantilla que tenemos contratada. Nos afecta muchísimo la luz, nos afecta muchísimo el gas, nos afectan por supuesto las subidas de todos los costes y ahora pues una nueva subida salarial, que al final hay que hacerlo, pero todo a costa de los empresarios.
Es Manuel, un viticultor de la comarca de Chinchilla de Aragón, que tiene a su cargo a 50 trabajadores, a los que hay que sumar los 25 que trabajan en los picos de más producción. Es una de las caras de la moneda. La otra es la de aquellos que cobran ese salario mínimo y que tienden pues a celebrar que les vayan a subir lo que cobran a final de mes. Y lo dice el Banco de España y es innegable. Esa subida del salario mínimo ayuda a reducir la desigualdad. Alberto, por ejemplo, es uno de los que están en esa situación. Tiene 45 años, es de Vigo y trabaja en una empresa de telemarketing. Es divorciado y con 2 hijas, toda ayuda es poca para poder llegar a fin de mes.
Se hacen cuesta arriba, pero vamos, no sabes ni cómo llegar a veces. No sabes ni cómo llegar. A veces te tienes que apretar uno y dar para las niñas, claro. No queda otra. Y con esta situación, pues, que suba el salario, estupendo. Cualquier ayuda es estupendo.
Hay incertidumbre en la economía en general, pero es que en el sector del automóvil nadie tiene muy claro cómo va a estar el sector de aquí a una década. Ayer se dio un paso más en esa guerra contra los carburantes. El Parlamento Europeo ha aprobado prohibir la venta de cualquier coche de gasolina, de diésel o híbrido en el año 2035, en 12 años. Pero es que en el 2030 las emisiones de carbono de turismos y furgonetas tienen que haberse reducido a la mitad. Esto tiene que aprobarse ahora por los 27 Estados miembros, pero según el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, esta es la única forma de reducir las emisiones, y señala que la industria lo sabe y que se está poniendo las pilas.
Si la industria cree que puede fabricar vehículos de combustión con emisiones cero, son libres de hacerlo. Pero ¿por qué la industria se está moviendo en masa hacia la electrificación? Porque saben que es el modo más eficiente para turismos y furgonetas.
Dice además que en pocos años comprarse un coche eléctrico será más barato que, por ejemplo, comprarse un diésel. De momento, solo hay en España 500.000 coches de los 25 millones que hay matriculados con esa famosa etiqueta cero. Y luego están las dificultades técnicas, que España está además a la cola en puntos de recarga. Ahora tenemos unos 16.500 y Bruselas nos exige superar los 600.000 en el año 2030. Pero es que además el 83% de los que tenemos ahora mismo son de carga lenta. Todo esto hace que muchos de los que quieren cambiarse el coche se lo piensen y, en consecuencia, la industria automovilística pues vende menos. Ford ha sido la última en anunciar que prevé despedir a 3.800 trabajadores en toda Europa, la mayoría en Alemania y en Reino Unido. En principio, España se librará del grueso de despidos, aunque sí contempla echar a un centenar de trabajadores, sobre todo de las oficinas centrales en Madrid, y algún despido en la planta de Almusafes en Valencia. Lo ha reconocido el presidente valenciano Ximo Puig, que también admite que todo esto de las restricciones a los carburantes pues tienen bastante que ver.
La electrificación lleva adosado algunos perjuicios, pero es evidente que de lo que se trataba era de salvar a Almusafes, y eso se ha conseguido. Que puede haber, seguro, va a haber algunos ajustes, pero lo que es evidente es que dentro de la negociación se llegarán a los acuerdos entre la empresa y los sindicatos.
Y está, como decíamos, a punto de cumplirse un año del inicio de la guerra en Ucrania. Ante las presiones de Kiev, los aliados siguen dando pasos para reforzar su ayuda. España, por ejemplo, va a desplegar un sistema de defensa aérea en Estonia, un destacamento de misiles NASAMS para reforzar el flanco este de la OTAN. Esto no lo ha anunciado nuestro país, lo ha anunciado el ministro de Defensa estonio en la reunión que mantienen todos los ministros de defensa de la OTAN y que se retoma hoy en Bruselas. Mientras se recrudecen los combates en el este de Ucrania, con Rusia avanzando poco a poco, la OTAN cree que Moscú prepara una gran ofensiva para ese primer aniversario de la guerra. De momento, ha desplegado barcos con misiles nucleares en el Báltico por primera vez en 30 años. Esto dice la inteligencia de Noruega, Manuel Ángel Gómez.
Las naves de la flota norte de la Armada Soviética se hacían a la mar con armamento nuclear durante la Guerra Fría, pero es la primera vez que lo hacen en tiempos de la Federación Rusa, según el informe de los servicios de inteligencia noruegos. Una parte sustancial del poder nuclear de Rusia está en los submarinos y en los buques de esta flota. Señalan los servicios de inteligencia de Noruega que las armas nucleares tácticas de Moscú suponen una amenaza especialmente seria para los países de la OTAN. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha dado por hecho que Rusia lanzará una contraofensiva contra Ucrania en primavera. Y ha prometido que Washington y sus aliados ayudarán al ejército ucraniano a resistir esta contraofensiva.
Y seguro que no has podido olvidar el accidente de tren de Angrois del 24 de julio del año 2013.
¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Qué ha hecho este hombre?
En aquella curva murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Ahora, casi 10 años después, ha comenzado a declarar los afectados y han tenido que recordar aquella tragedia durante el juicio.
No hay un día desde aquel 24 miércoles de julio de 2013 que te acuerdes un momento de ese accidente.
Pensaba en mi marido, que era totalmente dependiente de mí. Momentos horribles, horribles.
Entonces me daba un golpe, otro, y yo decía, Dios mío, que pare ya, porque en el próximo golpe me puedo matar y yo no me quiero morir.
Son los testimonios de aquellos que sufrieron el accidente aquel 24 de julio. Desde entonces, los que consiguieron salir de allí con vida arrastran secuelas tanto a nivel físico como psicológico. Hay dos acusados por el accidente, el maquinista del tren y el que fuera jefe de seguridad de circulación de Adif. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena de 4 años de cárcel por 80 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave. Y otra mala noticia en Castellón. Ha muerto finalmente la mujer embarazada de 27 años que recibió un disparo en la cabeza en la Vall d'Uixó. Aunque antes de perder la vida, es verdad que se ha podido salvar por cesárea al bebé, que se encuentra estable. Isabel Moreno.
Sigue hasta ahora sin haber detenciones por la muerte de la mujer embarazada que recibía un tiro en la cabeza en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó. La mujer fallecía en el Hospital Clínico de Valencia. Estaba embarazada de 37 semanas. Afortunadamente, el bebé conseguía salvarse después de que los médicos le practicaran una cesárea de urgencias. Se desconocen aún las circunstancias en las que se produjo ese disparo, si fue un disparo a propósito contra esa víctima o si se trata de un tiro perdido, pero sí cobra fuerza la teoría de un ajuste de cuentas.
Puede seguro que te acuerdas de los dos individuos que entraron a robar en la bodega del Hotel Atrio de Cáceres, del restaurante que tiene tres estrellas Michelin. Fue en octubre del año 2021 y se llevaron de allí 47 botellas de vinos que estaban valoradas en más de 1,5 millones de euros. Bueno, pues hoy, un año y cuatro meses después, se sientan en el banquillo, Julia Sancho.
A las 9:30 de esta mañana están citadas las partes para saber si se alcanza un acuerdo de conformidad que evite el juicio, algo que no parece sea posible, salvo sorpresa de última hora. Para la celebración del juicio, con fecha aún por determinar, declararán 23 testigos, 4 peritos y los dos acusados, Constantín Dumitru y Priscila Lara Guevara, en la Audiencia Provincial de Cáceres, en el que se intentará dilucidar qué pasó en octubre de 2021 cuando se produjo uno de los robos más mediáticos. De hecho, hay medios internacionales acreditados e incluso una productora quiere rodar un documental. Recordemos que la Fiscalía ha pedido una pena de 4 años y 6 meses de prisión para ambos.
Enseguida más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo. Placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es. Especialistas en autoconsumo.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quiera, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro. Si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, ¿y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Emergencia. Terremoto en Siria. La gente está durmiendo en los coches, incluso a la intemperie, a pesar del frío. La iglesia necesita tu ayuda urgente para proporcionarles comida, agua y mantas y para reparar las casas que siguen en pie. Tú puedes hacer posible que las familias vuelvan a sus hogares cuanto antes. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.org.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Porque hay personas que logran ahorrar y otras que nunca lo consiguen.
Bueno, hay una parte que tiene que ver con el nivel salarial. Hay una parte. El principal motivo por el cual no se logra ahorrar es la debilidad humana. Siempre vamos a tender a preferir el placer presente antes que no el placer futuro. Siempre.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y caballeros, 6:30 de la mañana. Son las 5:30 en Canarias. ¿Usted qué planes tiene de aquí al 2035? Dice, hombre, el primero seguir vivo, me imagino. Sí, bien, bueno, pero afuera parte. Usted para el 35 quedan 12 años. Y 12 años, piense usted en 12 años antes. Estamos en 2023, piense en el 2011. Hace nada que estábamos en el 2011. Bueno, pues lo mismo es lo que queda para el 2035. Bueno, pues ayer el Parlamento Europeo aprobó que a partir del 2035 en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido. Ni siquiera el híbrido. El talibanismo eléctrico llega a tal extremo que a estas élites globalistas ya no le valen ni siquiera los coches híbridos. Es decir, ese coche que carga batería por sí mismo durante la conducción, que cuando van por ciudad, pues a lo mejor tienen 50 kilómetros o algo parecido, no expulsan humo porque se ponen en modo eléctrico. No, ese no vale tampoco. Si el coche necesita pasar a motor de combustión a partir de los 50 kilómetros, tampoco nos vale. También hay que desterrarlo. Evitar que el ciudadano tenga la opción de comprarlo. O sea, hemos pasado de estar en manos de los lobbies del petróleo a estar en manos de los lobbies de las renovables, hasta el punto de llevar al límite a una industria tan importante como la del automóvil. Que le recuerdo que con el turismo y la biomedicina es la más importante en España. Pues los expertos que saben realmente cómo está el sector siguen diciendo que Europa se está pegando un tiro en el pie, imponiéndose a sí misma un margen de cambio de paradigma tan tremendamente precipitado. Una cosa es tener claro que el futuro del coche pasa por un motor más sostenible y otra es renunciar al combustible de una forma radical. Sobre todo cuando la recarga sigue estando en pañales. O sea, a 12 años de que solo se vendan coches 100% eléctricos. A 12 años ni hay puntos de recarga, vamos, ni en carreteras, ni en ciudades, ni en garajes particulares, comunitarios. De hecho, está sufriendo todo eso un gran atasco burocrático. Ahora mismo funcionan 3.000 puntos de recarga. Pero hay 16.000 que están instalados pero no funcionan. Y el objetivo era 40.000. Y para 2025 deberían ser 100.000. puntos de recarga. Ahora, la industria dice que hay 6.000 millones de euros de inversión bloqueados debido a la lentitud de la burocracia a la hora de conceder permisos. Es decir, no nos vamos a poner las pilas a tiempo, o bueno, van a tener que espabilar mucho. Pero hay muchas dudas sobre el coche eléctrico que siguen sin despejarse. Primero, son caros. Segundo, tienen poca autonomía. Tercero, tardas mucho en recargar un coche. Ya no, pues que de aquí a 12 años ya la tecnología, bueno, ya, bien, bien. ¿Cuánto puede durar la batería si lo recargas en el modo más rápido? Esos coches con el frío de invierno poniendo calefacción no van a perder autonomía, claro, potencia. Y oiga, cuando todos los coches de Europa consuman electricidad, ¿qué va a pasar con el precio de la electricidad? Pero más preguntas. ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? Segunda. Esto me lo hace ver, me lo hace reflexionar ahora Pilar García de la Granja. ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? Segundo, sabiendo que en 2035 ya todos tendrán que venderse eléctricos, ¿quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Hay coches suficientes para todos y sueldos capaces de comprar esos coches? Porque las fábricas de coches despedirán a miles de empleados. Mire, la Ford en España. Porque ya no pueden fabricar coches de combustión. Los eléctricos son más caros, por lo tanto, fabricarán menos. Yo creo que el sueño húmedo de esta gente es que vayamos en bicicleta, monopatín, volver a la burra, la burra romera, porque de lo contrario no se entiende. ¿La red eléctrica va a aguantar todo eso? Mire usted, asómese a la ventana. Mire usted todos los coches que hay aparcados ahora en torno a su casa. ¿Dónde van a cargar todos esos coches que están aparcados ahí? ¿Cómo van a cargar? ¿Te van a hacer una cola inmensa para ponerse en un punto de recarga que tarda 20 minutos o media hora en cargar una batería? O sea, hay un montón de preguntas que no le responden a la gente y están decidiendo por su cuenta y riesgo que van a obligar al ciudadano a tirar por ahí. Ya veremos si se arrepienten o no se arrepienten de estas cosas. Dicen, no, pero es que mire, de aquí a 12 años las renovables serán plenipotenciarias. Y en 12 años, hombre, un molinillo dará de electricidad para una ciudad. Sí, por aquí se va a Madrid. Mira cómo se me pone el dedo de tieso. Bueno, pues estas son las élites globales, ¿eh? Hoy, por cierto, conoceremos el IPC definitivo del mes de enero, después de que ayer se aprobara la subida del salario mínimo. Ahí está Yolanda Díaz, que quiere estar en todo, y ayer se esforzó por mezclar el salario mínimo con la salud mental. Por favor, no se lo pierdan, porque también además quiere arreglar el contrato de los becarios. Pero escúchenla.
Nos quedan, como saben, tres materias muy importantes en este tiempo. Una tiene que ver con el mal llamado Estatuto de los Becarios y es la expulsión del mercado de trabajo y de la legislación laboral española, pues una forma de abuso y de fraude en el mercado de trabajo. Seguro que entre alguno de ustedes, ya los veo, hay algún becario y becaria. Esto se va a acabar en nuestro país.
Allá. Pues vaya olfato que tiene Yolanda. Y además ya mezcla esto con la salud mental. Vamos a... el salario mínimo va a mejorar la salud mental, decía Yolanda Díaz ayer. Mira, con que mejore la tuya, ya tenemos bastante. Que mejore la tuya, ya damos por bueno la subida del salario mínimo. Mi arma. Sony 39. A ver qué más hay por ahí, Ángela.
Herrera en COPE.
Pues precisamente para intentar aliviar los efectos que la inflación tiene en los hogares más vulnerables, desde hoy ya se puede solicitar la ayuda de 200 euros que aprobó el Gobierno. Pueden acceder a ella tanto asalariados como desempleados o autónomos, siempre y cuando hayan percibido menos de 27.000 euros anuales entre todos los familiares que viven en casa. Se puede pedir solo telemáticamente en la web de la agencia tributaria. En medio, además, de esas restricciones que decías a los vehículos diésel y gasolina, la automovilística Ford ha anunciado casi 4.000 despidos en Europa, el 11% de su plantilla, la mayoría en Alemania y Reino Unido. En España no se prevén más de un centenar que afectarán poco a la planta de Almusafes en Valencia. El presidente valenciano es Ximo Puig.
La electrificación lleva adosado algunos perjuicios, pero es evidente que de lo que se trataba era de salvar Almusafes y eso se ha conseguido. Que puede haber, seguro, va a haber algunos ajustes, pero lo que es evidente es que dentro de la negociación se llegarán a los acuerdos entre la empresa y los sindicatos.
Es noticia que esta noche ha renunciado a su escaño el diputado del PSOE por Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes, investigado por corrupción en un caso en el que también ha sido detenido su sobrino, que también es exalto cargo socialista del gobierno de Canarias. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que declarar el 13 de marzo por presunta prevaricación, malversación y coacciones al fondo de inversión Bauras. Se investiga si sancionó a la empresa por intentar desahuciar a familias vulnerables sin ofrecerles un alquiler social como alternativa. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid busca recortar distancias con el Barça en la Liga. Bruno Casar.
Esta noche a las 9 va a recuperar el partido aplazado por el Mundialito de Clubes ante el Elche y con una situación a priori complicada, a 11 puntos de los blaugrana y con las bajas de Kroos, Courtois, Mendy, Hazard y Vinicius. Prácticamente obligados a ganar los de Ancelotti si quieren seguir con alguna opción por el título liguero. Ese partido además va a coincidir con el segundo día de los octavos de final de la Champions League, que ayer nos dejaron dos victorias por la mínima, la del Bayern de Múnich ante el PSG y la del Milan ante el Tottenham. Para hoy, el menú apunta en ambos a las 9 de la noche, Dortmund-Chelsea y Brujas-Benfica. Y la cita europea para Barça y Sevilla va a arrancar mañana en la Europa League. Ambos conjuntos ultimarán detalles esta mañana. Recuerdo, este jueves, Barça-Manchester United y Sevilla-PSV.
Trino del Conciso, la información confidencial de Dávila. Oye, Dávila, ¿sabes si hay algo de nuevo sobre los trenes de la risa de Asturias y Cantabria? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Son tantos los escándalos y hasta los ridículos legalicidas de Sánchez que los de esta semana están nublando los de la semana pasada. Por ejemplo, el descomunal fiasco de los trenes de la risa de Asturias y Cantabria. Sobre este estropicio tengo varias cosas que contarles. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que la adjudicación de los trenes se realizó por un procedimiento negociado de 350 millones de euros que no admite ni pliego de concurso ni informe de adjudicación? ¿Saben ustedes que a los 10 días de esa adjudicación ya se dijo que las medidas estaban mal realizadas? ¿Saben ustedes que solo se presentaron dos empresas y que la perdedora aún está esperando que se le informe de los motivos de su exclusión? ¿Saben ustedes que CAF, la empresa adjudicatoria, tiene una relación más que directa con el PNV, el socio preferente de Sánchez? ¿Saben ustedes que a pesar de conocerse el escándalo de las medidas a los 10 días de la adjudicación, ni la ministra del ramo ni el ahora estupefacto Revilla se interesaron por saber qué estaba pasando? ¿Saben ustedes que ahora, según los primeros cálculos técnicos, la renovación de los túneles provocará al menos 3 años de restricciones? ¿Saben ustedes que el gobierno socialista de Asturias no se fía para nada de su gobierno, de Sánchez, y le pide 1.500 millones de euros para asumir las competencias que el ministerio quiere transferir para quitarse de encima al muerto? Finalmente, lean lo que destacan ayer mismo los periódicos del Principado. Literalmente, el tren de cercanías necesita 75 años al actual ritmo para ponerse al día. Caso Tamames. Hoy Vox fijará la censura. El Partido Popular cree que la habrá y se reafirma la abstención. Tuit de los organizadores de los Goya. Gracias a Quirón por velar por la salud de nuestros invitados e invitadas. Fantástico.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿cómo viene la cosa en la prensa hoy?
Emboscada feminista de Iglesias a Sánchez titula esta mañana La Razón para referirse a la decisión de rechazar la tramitación urgente de la ley del solo sí es sí y hacerla coincidir con la víspera del 8 de marzo. Un calendario parlamentario, esto lo subrayan varios diarios esta mañana, que juega en contra de las víctimas mientras continúa el goteo de rebajas y excarcelaciones. 514 revisiones a la baja y 42 excarcelados, contabiliza esta mañana el diario El Mundo. El Debate publica hoy en exclusiva que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pasó al ministerio gastos de casi 300.000 euros en viajes de fin de semana a Cádiz, aun teniendo dos casas en propiedad en esa provincia. Campo es hoy miembro del Tribunal Constitucional. Adelanta el diario El Mundo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a fijar hoy la postura definitiva de los populares sobre el aborto tras días de ruido y confusión. Para Feijóo, el aborto no es un derecho fundamental, pero sí un derecho sanitario de la mujer. Vox, subraya El País, intenta ahondar en la grieta del PP en este asunto y lleva al Congreso esta semana una propuesta para derogar la ley de plazos e iniciativas prohibidas similares a las propuestas en Castilla y León. Y hay sorpresa en el kiosco por la renuncia, en apenas 6 horas, del candidato que había propuesto el Partido Popular para el Banco de España, de acuerdo con el Gobierno. Según informa El Mundo, el catedrático Antonio Cabrales había ocultado al PP su apoyo a políticos procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.
La letra pequeña del día, ¿cuál es?
Pues publica El Mundo hoy un informe tremendo sobre la situación del pequeño comercio en España. El dato es que cada día se están cerrando en España 215 pequeños comercios, fundamentalmente tiendas de barrio y bares que no sobreviven lastrados por varios factores negativos que se unen en una espiral diabólica. La subida de cotizaciones a la seguridad social, el aumento del salario mínimo tampoco ayuda, el incremento de los costes energéticos y materias primas y, sobre todo, la caída, la fuerte caída de las ventas por el impacto que está teniendo la inflación en el consumo.
La píldora económica del día, ¿cuál es? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. El Parlamento Europeo ha votado a favor de prohibir en 2035 la venta de vehículos de gasolina y de diésel, de coches. A partir de entonces, solo se venderán coches de cero emisiones. ¿Y esto qué significa? Pues mira, que tenemos 11 años para ahorrar para comprar un coche eléctrico o decidir no tener coche. Además, Europa ha fijado el objetivo de reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono en los turismos nuevos para el 2030, 5 años antes de eliminar todos los coches de carburantes fósiles. Desde Bruselas defienden la apuesta por el vehículo eléctrico para llegar al objetivo de emisiones cero en 2035. Por cierto, que fuera anunciado el despido de 3.700 empleados en Europa, el 11% de todo su personal, horas antes de conocerse la decisión.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española.
El silencio en la radio no funciona.
Y sabemos que el silencio, en problemas como la salud mental,
tampoco.
En la vida
no hay nada más poderoso que la comunicación.
Como seres humanos, la primera conexión que tenemos con los otros
es a través de la voz.
Sabemos que no hay solución rápida para los problemas.
Pero salir de la celda del silencio
empieza por hablar y ser escuchado.
Y este jueves, en COPE, Carlos Herrera,
Ángel Espósito, Pilar Cisneros,
Fernando de Haro y yo, Pilar García Muñiz,
recorremos España para escucharte, para poner el foco en la salud mental y para ayudarte.
El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de Línea Directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Programa doble de la gran Lina Morgan.
A partir de hoy, aquí las cosas se van a hacer como yo diga. Pobrecilla, se la comerán los lobos.
Dos chicas de revista.
¿Y si la pobre sufre un accidente?
Y la llamaban la madrina.
¿No diréis que conduzco mal para ser la primera vez?
¿La primera?
El domingo a las 14:40 de la tarde.
¡Chicas!
¡Viva el cine español en 13!
Desconcierto y temor en la Val d'Uixó, en Castellón. La Guardia Civil busca al autor del asesinato de una joven madre a punto de dar a luz. La bebé ha podido ser salvada, pero la madre murió tras un disparo en medio de una reyerta familiar. Se descarta la violencia machista. Juan Baño.
Era este su gran mes. En febrero cumplía 28 años y esta semana hacía la 36 de su gestación. Iba a dar a luz a su pequeña. Todo lo paró en seco un disparo. Ocurrió en medio de una reyerta familiar entre miembros de un mismo clan, asegura la delegada del gobierno. Lituana, ella y su pareja residían en el barrio. Javier Ferreres es el concejal de seguridad en Val d'Uixó.
Parece ser que hay una reyerta, una pelea entre un grupo de gente y en medio de la calle, al final hay dos disparos y uno de ellos impacta en la cabeza de ella. Por tanto, no es un caso de violencia de género. Puede ser que haya detenciones en breve o ellos están en investigación.
Una cesárea de urgencia salvó a la bebé. La prioridad, buscar al pistolero. Carbonaire es un barrio obrero, complicado en algunas zonas por temas de droga o delincuencia. Se intenta evitar cualquier respuesta violenta.
Que no se preocupe la ciudadanía porque el hecho de que pueda haber algo que pueda generar algún otro tipo de caso a consecuencia de este está un poco descartado de momento.
El móvil del crimen, rencillas, un ajuste de cuentas o quizás una bala perdida.
Se cumple un año del hundimiento del atunero gallego Villa de Pitancho. 21 personas murieron en las costas de Canadá. Los familiares siguen reclamando que se acceda al pecio para aclarar lo ocurrido. Íñigo Landa.
Eran las 2:30 de la madrugada del 15 de enero del año pasado cuando se activó la baliza de emergencia del Villa de Pitancho, dando la primera señal de alarma de lo que fue su rápido hundimiento en las heladas aguas de Terranova y en el que fallecieron 21 tripulantes, salvándose tan solo quienes iban en la cabina y lograron ponerse el chaleco de supervivencia, el capitán Juan Padín y su sobrino, además del marido marinero Samuel Cuesi, que este lunes recordaba el momento en el que la balsa salvavidas era encontrada por otro arrastrero.
Sonó el pito de barco muy fuerte detrás de nosotros. De allí supe que al final no iba a morir.
La investigación judicial por el hundimiento del Villa de Pitancho se instruye en la Audiencia Nacional a la espera de que el gobierno de España cumpla con su promesa de poner los medios para bajar al pecio.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE hablamos con bomberos de Zaragoza y de Huelva que han vuelto de Turquía, han vuelto de rescatar a personas de los escombros. Nos dicen que es difícil de explicar el momento en el que entre las ruinas, con la ayuda de los perros, escuchas voces de auxilio, que reclaman atención. La gente está delante de las casas indicando a los bomberos dónde hay alguien que todavía conserva la vida. Lo explican con emoción y alguno de ellos cuenta que, encontrada la persona que estaba bajo los escombros, le ha sostenido la mano. Le ha sostenido la mano y esa mano ha sido compañía, esa mano ha sido esperanza y esa mano ha sido la cercanía humana para la persona que llevaba muchas horas en la oscuridad. Una experiencia realmente intensa, realmente bonita.
Hoy es San Pantineta. Bueno, San Pantineta es el verdadero día de los enamorados, por ejemplo, en la localidad de Mataró, Barcelona, reina del Maresme. Una suerte de santo laico, pobre hombre que murió de amor. El día de los enamorados ahí se celebra de otra manera, por eso le enviamos este beso en forma de canción. Tan hermoso.
Riera una es passejava, ella sempre somrient. Nens que juguen a la platja, tothom gira el cap quan passa. Ai, d'amor, doncs no li falta.
La rumba catalana.
Solta palmeres a l'ombra d'un sol tropical. Mar i muntanya no s'arroben a ventar. Ella és reina del carrer i a tothom fa bona cara. Si ets d'aquí o de l'estranger, si em somriu, et sents com a casa. Rumba manera de sardanes i gegants, paios i gitanos, que aquí són com germans.
Yo es que me he criado ahí y los quiero mucho. Y entonces aprovecho para felicitarles por el día de San Pantineta. Mataró, reina del Maresme. Y ahora las 7 noticias. El día de San Pantineta. Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta. De HarperCollins Ibérica.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día. Paga menos.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Uno de cada cinco españoles fuma a diario. 8,5 millones de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja o por lo menos lo intenta. ¿Por qué el tabaco es adictivo?
Pues mira, Ángel, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, que lo que hace es que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y hace una asociación de esta liberación con experimentar emociones agradables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.